Por aquí dicen en el WhatsApp 688-840-840. Me gusta la parte en la que canta Evaristo. Bueno, pues hay gustos evidentemente para todos y Evaristo es un gran personaje. ¿Cómo no? Siorcha Carranza, egunon.
Egunon, Loreto.
Psicóloga, sexóloga, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, hoy ya he dicho a las 10 que te queríamos preguntar por los afrodisíacos. Y pensaba incluso si la música, si esta música que escuchábamos, esta canción Juliet, si puede considerarse un afrodisíaco. Pero tú has venido antes fuera de antena con otra pregunta... Que entonces ya me has dejado planchada. Me dice, oye, ¿un pijama se puede considerar un afrodisíaco?
Claro. Es tan interesante plantearnos qué es lo que... Porque podemos hablar de afrodisíacos, que es lo primero que nos viene a la cabeza, son diferentes alimentos, ¿no? El afrodisíaco entendemos, bueno, viene de Afrodita el nombre, que era la diosa del amor, y entonces se entiende que afrodisíaco es todo aquello que activa nuestros deseos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en afrodisíacos, pensamos primero en diferentes alimentos que yo creo que hemos escuchado toda la vida, ¿no? Como las ostras.
Sí, sí. Es que hablamos la semana pasada y por eso dije, estuvimos hablando sobre las ostras, dónde se producían, de qué manera, tal... Y nos quedó ahí la pregunta esa de si era un alimento afrodisíaco o no. Claro, no se lo hicimos a la entrevistada porque no sabía del tema, pero dije, esto un día, ¿cierto?
Esto lo tenemos que... pendiente.
Sí, sí, claro, las ostras. ¡Ostras!
Sí, siempre se ha hablado de las ostras, del chocolate, el apio, la miel incluso. Claro, lo que se ve es que los alimentos que en principio son sanos pueden ayudar a que el organismo esté mejor y entonces cuando nos encontramos mejor físicamente, porque no hay ningún afrodisíaco en principio, no sé, no hay hamburguesas afrodisíacas, no. Porque lo que se supone que no es bueno para la salud no es bueno para estar activa. Y entonces, al no estar mejor físicamente, eso puede impedir que los deseos también aumenten, ¿no? Entonces, siempre ha habido como diferentes, yo no sé si mitos o realmente hay una base, ¿no? Se hablaba de los alimentos que eran especialmente difíciles de conseguir, que esos podrían ser los afrodisíacos, y alimentos que físicamente también tenían algún... parecido con los genitales, ¿no? Como pueden ser las ostras, o pueden ser el plátano, o puede ser el pene de león, o el testículo de toro crudo, que también se ha comido durante mucho tiempo, ¿no? O los cuernos de rinoceronte, que eran difíciles de conseguir, y por otro lado, por la forma del cuerno de rinoceronte, se asociaba que eso daba virilidad o daba fuerza en los genitales. Es verdad que si tenemos en cuenta, por ejemplo, el chocolate sí que tiene una capacidad de segregar una hormona, que es la hormona latea, la feniletamina, que es la que se segrega también cuando las personas están enamoradas, ¿no? Entonces puede ser que el chocolate sí que te active esa hormona. Lo que vemos también, bueno, se habla de los espárragos, que activa la histamina, el café también porque te hace estar más activa, los plátanos relacionados con que te sube la testosterona, y sí que se habla que la subida de testosterona puede hacer tener un mayor deseo.
Ajá.
Sí, entonces los plátanos sí que son unos activadores de hormonales en ese sentido, y entonces eso podría ayudar también a tener un mayor deseo. Pero en realidad el deseo es muchísimo más complejo que todos estos alimentos. En realidad el deseo, por más que comamos fresas también, también se habla de la fresa, del apio, la semilla de calabaza. Bueno, tenemos un listado larguísimo de alimentos que supuestamente suben el deseo. Pero lo que vemos en la realidad y en la práctica es que el deseo es muchísimo más complejo. Entonces podemos hablar de actitudes o de comportamientos o de juegos que activan el deseo y que también desactivan el deseo. Entonces... yo quería empezar hablando de los anafrodisíacos, de todo aquello que te quita el deseo. Sí, porque aunque esto te quita el deseo y por más que tú comas fresas, no se te va a activar el deseo. No, no.
Hombre, pero a ver si alguien dice, yo voy a comer unas fresas porque me han dicho que son afrodisíacas. Sí. Ya estás buscando un objetivo... te predispones, ¿no?, a disfrutar.
Eso sí que es súper importante, Loreto, el efecto placebo. Y esto funciona. Si yo pienso, no solo de disfrute, digo, esto me está activando, sí, sí, yo creo que me está activando, te activas. Claro, esto es la profecía autocumplida, ¿no? Dices, me va a salir bien, me sale bien, y pienso, no voy a superarlo o no voy a conseguirlo, y sale mal. Entonces esto es una profecía autocumplida. Y es verdad que con los alimentos se pueden encontrar ese efecto placebo. Si yo pienso que esto va a funcionar y que según me lo estoy tomando, me estoy recreando en que ya noto que me está generando unos cambios en mi cuerpo, claro que puede generar esos cambios, ¿no? Entonces, eso puede estar por un lado. Y indudablemente, al final el cerebro es lo que tenemos que activar y es lo más importante en esto cuando hablamos de los afrodisíacos.
Sí, eso lo decía una oyente a primera hora de esta mañana. Hemos hecho la pregunta y nos decía exactamente que ella también pensaba que no hay mayor órgano sexual, decía que la cabeza, si la cabeza la tenemos medianamente amueblada, todo lo demás funciona bien y si hay distintos estímulos externos, mejor.
Claro. Hay gente que sí que la activa y le puede ayudar los estímulos externos, ¿no? El tener. Pero esto vamos a hablar de esos afrodisíacos también que nos pueden ayudar, que no tienen que ver con los alimentos. Primero es interesante pensar cuáles son los anafrodisíacos. Esto que nos baja el deseo. Por ejemplo, los nervios y las preocupaciones. Esos son anafrodisíacos. Si estamos muy preocupadas o muy nerviosas, el deseo es muy fácil que se toque. Si tenemos una preocupación laboral o una preocupación como madres, como padres, familiar, no lo sé.
Pero habrá gente que diga, yo es que me paso todo el día preocupado. Entonces, claro. A ver qué espacio le voy a dedicar al sexo. Lo que tendría que hacer primero es relajarse, ¿no?
Eso sería la clave. Lo primero sería empezar a relajarnos. Es verdad que se habla también de que hay dos tipos de personas. Las personas que tienen la cabeza amueblada con cajas, con cajones mejor, y las personas que tienen estanterías. Entonces, las personas que tienen la cabeza amueblada con cajones, cuando hablen el cajón del encuentro, pues están directamente en el encuentro y son capaces de concentrarse plenamente en el encuentro. Pero las personas que tienen estanterías, aunque saquen el libro del encuentro, pues están viendo otros muchos libros, otras muchas cosas que hay dentro de la estantería y que dificultan el encuentro. Entonces es verdad que para los encuentros eróticos muchas veces nos ayuda tener cajones o centrarnos en los cajones y decir, venga, estoy al encuentro y estoy a lo que tengo que estar, ¿no? Por otro lado, es verdad que las preocupaciones a veces hacen que, aunque la cabeza esté de cajones, consiga que todos los cajones estén abiertos y entonces eso puede dificultar también el centrarnos en el encuentro erótico. Pero bueno, como primer paso anafrodisíaco, o sea, primero hay que detectarlo, son las preocupaciones, uh-huh. Las preocupaciones y los nervios. Otro anafrodisíaco puede ser la monotonía. Porque, y esto unido también a la convivencia, hay parejas que tienen una vida erótica maravillosa y en el momento en que empiezan a convivir y empiezan a entrar en ciertas monotonías, los encuentros eróticos, el deseo puede bajar.
¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué la monotonía es así?
¿Por qué desactiva el deseo?
Sí, porque bueno, tú tienes a una persona, la ves todos los días, al final ahí se está creando también otro tipo de relación.
Claro.
¿Pero por qué perjudica el deseo?
Bueno, a veces perjudica también porque es complicado sacar un tiempo para el encuentro. Entonces, cuando se entran en las propias monotonías, el encuentro se hace muchísimo más rutinario y más monótono. Y entonces parece que hay que hacer el ABC y entonces parece que supone un esfuerzo extra. Y porque a la vez estamos hablando de que hay que arreglar la casa, de que hay que llevar a los niños, hay que hacer un montón de cosas. Y entonces eso dificulta la magia o la gracia de lo que pueda ser el encuentro. Entonces, a veces cuesta sobre todo ponerse a ello, ¿no? Que cuando la gente se queja de que tiene faltas de deseos, tiene faltas de decir, voy a sentarme en estos momentos a dedicarme al cuerpo. Entonces, como anafrodisíaco, pues también puede ser la monotonía. Uh-huh. Puede ser también que la persona esté cansada. Si estamos cansadas físicamente, esa fatiga física, pues también no ayuda, ¿no? O cuando no nos gustamos, si no me gusto, si yo no quiero mi cuerpo, es mucho más difícil que yo me entregue al encuentro erótico y que eso me permita disfrutar. También el no conocer nuestros propios cuerpos, ¿no? El no conocer cuáles son mis gustos, el estar más pendiente de lo que quiere la otra persona que lo que yo quiero. Entonces, eso a corto plazo puede ayudar, pero a largo plazo puede ser un anafrodisíaco, porque yo no disfruto en el encuentro, solo disfruto si la otra persona está disfrutando, pero en realidad para mí no está siendo placentero. Entonces, eso puede ser también un anafrodisíaco. Y otro anafrodisíaco es el temor al fracaso. Cuando yo he tenido un encuentro erótico que no ha sido placentero, o yo he tenido un encuentro erótico que no ha sido como yo esperaba, eso puede hacer que yo anticipe el encuentro y entonces anticipo un encuentro que va a ser un fracaso,
o miedo,
entre comillas, fracaso, porque no hay encuentros fracasados, pero bueno, sí que puede ser la sensación de no estoy llegando, ¿no? Entonces eso también desactiva, es otro anafrodisíaco que podríamos detectar.
¿Y qué hacemos con todo esto? Porque son cuestiones muy importantes. La de que no nos guste el cuerpo, que no nos reconozcamos en él, eso ya tiene que ver seguramente con la autoestima, eso exige un trabajo más a largo plazo, ¿no? Hay que comenzarse de ello. El miedo al fracaso, a no conseguir lo que uno espera, pues lo mismo. Estamos hablando también de un trabajo largo. Nervios, preocupación, monotonía. Bueno, pues ahí eso igual sí. Ya podemos empezar a hacer algo de hoy para hoy, ¿no?
Sí, bueno, y con las otras, por ejemplo, lo del cuerpo, sí que es importante que nos demos cuenta que aquellas zonas que no nos gustan de nuestro cuerpo son zonas displacenteras, en el sentido que les estamos privando del placer. No porque no sean bonitas y no porque no sean placenteras en sí, sino por el hecho de que si yo estoy teniendo un encuentro erótico y yo tengo mucho miedo porque no me gusta mi tripa o no me gustan mis piernas, estoy constantemente pensando en eso y es más difícil que yo pueda sentir el placer que esa zona de mi cuerpo me da, aunque sea tan placentera como el resto del cuerpo. Entonces, sí que aquí es interesante hacer un trabajo de aceptación del propio cuerpo, ¿no? Tal como es, que no lo podemos cambiar y está bien quererlo tal como es. Y luego, por otro lado, sí que todo lo que decíamos de la monotonía, ahí sí que se puede entrar. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, ahora sí que hablamos de afrodisíacos.
A ver.
Ayuda o puede ayudar también tener confianza con la otra persona, porque eso, un afrodisíaco puede ser la buena comunicación para poder expresar qué es lo que me apetece, qué es lo que me apetece hacer y qué es lo que me apetece que me hagan. Entonces, la buena confianza puede ser un afrodisíaco. También concebir el encuentro erótico como un juego y no como algo que tenga que tener una meta. No tiene que tener metas, tiene que tener el placer del juego. Aquí se pueden añadir, hay personas también que les gusta añadir juguetes, ¿no? Se pueden añadir diferentes ingredientes dentro del encuentro erótico que pueda hacerlo también más placentero. Entender que el encuentro erótico tiene que ser como un paseo. No tenemos que tener dónde llegar, tenemos que disfrutar de todo lo que es el encuentro erótico en sí. Es importante también cuidar el antes y el después del propio encuentro y entender que todo suma. Porque cuando se habla de afrodisíacos, de alimentos afrodisíacos, y cómo las personas dicen, bueno, nos ponemos musiquita y de mientras nos comemos las fresas, claro, todo eso es lo que está ayudando,
claro,
¿no?
Pero ya sabes que dicen que a las mujeres les gusta más eso, el prolegómeno, y los hombres que quieren ir, bueno, pues más directos, ¿no? Al camino, no, directamente a la meta.
A la meta.
Esto estoy hablando pues de relaciones heterosexuales y además estoy hablando también, claro, en general, ¿no? Cada uno, hay mujeres que también querrán llegar a la meta rápido y ya está, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno quiere ir rápido y otro no?
Claro, el tema es cómo acompasar los ritmos, claro. Porque es verdad que la sociedad nos dice cuál es el fin del encuentro erótico y seguimos teniendo un fin súper claro, que es el orgasmo. Y parece que el orgasmo tiene que ser el fin último y todo lo anterior, bueno, pero no puntúa igual, ¿no? Y en realidad todo puntúa igual. La persona es la que tiene que decidir qué es lo que va a ser su encuentro. Y el encuentro tendríamos que entenderlo como un momento placentero para el cuerpo y un momento de disfrute, de juego y no tanto con un objetivo, que ya bastantes objetivos tenemos en la vida que tenemos que llegar. Si lo planteamos al final como una cima, pues estamos perdiendo el disfrute del camino también y podemos llegar a la cima o no. Entonces sí que eso es importante, quitar los deberíamos, ¿no? Que ahí cuando aparecen las disfunciones o las dificultades es porque debería tener un orgasmo o debería de erectar como me han dicho que tengo que erectar, y todos estos deberías son los que en el momento que se meten en el encuentro pueden dificultarlo. Entonces intentar olvidar los deberías y pasar al juego, que sea un momento lúdico de disfrute, de reencuentro de los cuerpos, de ternura, ¿no? De expresión. Entonces sumar todas esas cosas y quitarnos los deberían.
Claro, el juego. Muy bien, vamos a jugar, pero no se nos ocurre a qué.
Claro.
¿Dónde buscamos, no? Porque esto, bueno, pues puede haber gente que es muy imaginativa, que tenga ese deseo, que sepa qué hacer con él, pero igual otras personas dicen, es que estoy ya tan agobiada con tantas preocupaciones y tantos nervios y tantas cosas, que de repente si tengo que pensar acerca del juego es que no se me ocurre nada.
Claro. Bueno, pues por ejemplo, es verdad que la imaginación ayuda, pero si no se ocurre, pues podemos dar ideas, ¿no? Por ejemplo, jugar con los sentidos. Puede ser un juego divertido decir, nos vamos a olvidar de los genitales por un momento. Los genitales van a entrar cuando entren, pero no van a ser los protagonistas de la película. No, es el cuerpo en sí, es el disfrute en sí. Entonces se puede jugar con los sentidos, pues por ejemplo, decir vamos a dedicarnos una hora o dos horas, una hora está bien, así como poquito tiempo, pero bueno, está bien porque sacar una hora es ya importante, ¿no? Entonces decir, vamos por ejemplo, nos vamos a duchar juntos, nos duchamos, nos jabonamos, una persona jabona a la otra persona. Luego, pues podemos ir a la cama o al salón o donde sea y podemos utilizar unos pañuelos, vamos a taparnos y vamos a tocarnos sin ver, ¿no? Entonces vamos a utilizar el tacto, vamos a trabajar el tacto y vamos a tocarnos. Se puede también, una persona se tapa los ojos y la otra persona le va a dar a probar diferentes alimentos o diferentes olores. Aquí sí que puede meter todas estas comidas que hemos dicho que puedan ser afrodisíacas, ¿no? Pues que vaya saboreando, porque el gusto puede ser otro activador más, ¿no? Entonces, pues puede, pues eso, introducir diferentes ingredientes o que huela, no sé, especias. Se puede utilizar también la música, poner diferentes sonidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le sugiere y cómo se activa? Se puede utilizar también acariciar a la otra persona, no solo con los dedos, sino acariciarla con plumas o acariciarla con algún elemento que se tenga por casa, ¿no? Uh-huh. Es decir, diferentes texturas y probar qué sensaciones generan en el cuerpo. Pues puede ser otra posibilidad, ¿no?
Para el juego. Dicen aquí, cuentan, de las feromonas. Hay una persona que se ha comprado un perfume que lleva feromonas. Y dice que espero que el que lo reciba no se piense que es el de mi amiga, jeje. Estas cosas, claro, los olores, para quien tiene muy desarrollado el sentido del olfato y le gusta, y los olores además, bueno, pues se recrean y crean imágenes y evocan y ayudan. En este caso ya con feromonas.
Sí, las feromonas llevan mucho tiempo buscando así las claves de la feromona, ¿no? Para que sea capaz de activar. Y es verdad, bueno, además huelen bien los perfumes de feromonas, pero bueno, pues yo creo que una de las claves también cuando una persona se echa un perfume de feromona es que la actitud es otra. Porque ya estás más predispuesta a fijarte en cuáles son las señales y entonces estamos más abiertas a recibir las señales, ¿no? Y eso puede ayudar mucho a la hora del ligoteo.
Fíjate, aquí nos cuentan también, antes decíamos que a veces las preocupaciones no nos dejan disfrutar de la vida en general y del sexo en particular. Pero nos cuenta esta persona, he tenido recientemente el mayor disgusto de mi vida y disfruté mucho con un encuentro erótico novedoso para mí. Me ayudó a evadirme del problema.
Claro.
Consiguió separar, dejar a un lado las preocupaciones, ese disgusto, dice, el mayor disgusto de mi vida.
Claro.
De repente ese encuentro, pues, oye, le ha dado alas.
Claro, y eso también puede pasar, ¿eh? Yo como digo siempre aquí, no hay normas, no hay normas y nos tenemos que olvidar de que existan. Porque esa persona en ese momento dice, abro el cajón del encuentro, me centro mucho en el encuentro y precisamente compenso todo lo anterior, ¿no? Y es verdad, en situaciones cuando son en grandes catástrofes y así, los encuentros eróticos también suben porque a veces compensa al cuerpo, ¿no? Cuando vivimos desde el eros, pues nos olvidamos a veces ese rato del tánatos y eso puede ayudar también en el encuentro erótico. Sí.
No ha aparecido aquí, dentro de esos elementos externos, la química. No hemos hablado de la química, de cómo se utilizan a veces, bueno, pues las pastillas, las famosas pastillas azules, en el caso de los hombres. A veces se recurre también incluso a las drogas, al alcohol. Esto, claro, genera un estado de euforia y permite, supongo, que alargar también esos encuentros o el sexo más tiempo, pero entiendo que juegan en contra también.
Claro, las drogas tienen como, es como un arma de doble filo. Es verdad que a veces puede ayudar a tener más deseo a corto plazo, pero es verdad que a veces también los genitales funcionan diferente, depende de qué hormonas o de qué drogas o de qué es lo que tome, ¿no? Entonces, yo sugiero mucha precaución. Por otro lado, las pastillas, o sea, lo que pueden ser las drogas químicas y farmacéuticas, pues lo que se ve es que puede tener, al final son vasodilatadores. Sí que es verdad que puede hacer que la erección suba, pero eso no significa que suba el deseo y es por eso que cuando hablaban de la pastilla rosa es tan sumamente complicado que sea efectiva, porque sí que puede hacer que haya una mayor lubricación, pero el deseo, como decía la oyente, está en el cerebro, ¿no? Entonces, si yo siento que lubrico más, ¿eso puede hacer que esté más deseante? Pues no lo sé. En principio, lo que es importante es cultivar el cerebro y pensar en todo aquello que sí que me excita o sí que me puede ayudar a aumentar mi deseo, ¿no?
¿Algunas pautas?
Algunas pautas. Bueno, yo creo que es importante cultivar eso que a mí me activa. Hay gente también que no hemos hablado de introducir, por ejemplo, las películas porno, que hay muchas hoy día, bueno, hay mucha gente que le vale y que le activa porque al final le sugiere de otra manera o ciertas lecturas o ciertas fotos o, bueno, yo creo que a la hora de acariciar también, pues lo mismo se puede acariciar, que se puede arañar, que se puede morder, pues diferentes maneras de expresarnos y sobre todo yo creo que como clave está el volver a introducir el juego en los encuentros eróticos y salirnos de las rutinas y de las monotonías que pueda traer el día a día.
Bueno, ejercicio para la semana que viene. No sé si alguien ha hecho lo del móvil que nos decías el otro día, ¿no? ¿Era el otro día lo del móvil o fue hace dos?
Hace dos.
Hace dos.
Sí, está pendiente todavía lo del móvil.
Está pendiente.
Se nos están acumulando.
Bueno, a ver, para la semana que viene.
Para la semana que viene. A mí me gustaría que reflexionáramos un poco de cuáles son lo que para cada persona es afrodisíaco, ¿no? Entonces, que piensen cuáles han sido sus mejores encuentros eróticos o los que recuerdan que han sido especialmente placenteros y qué ingredientes creen que habían en esos encuentros que se podrían volver a repetir, ¿no? Porque a veces dices, pues el misterio de la novedad, bueno, pues vamos a jugar a que no nos conocemos, ¿no? O hacerlo en un sitio prohibido, bueno, pues vamos a jugar en el metro, no lo sé. No.
Hay que jugar en el metro, pero luego le pillan.
Sí, sí, en Barcelona.
Es que hay un vídeo ahí dando vueltas.
No, no tenemos este tipo de problemas generalmente.
No, porque durarías medio segundo.
Sí.
Las cámaras enseguida te vigilarían y te dirían, señorita,
que tiene que abandonar. Bueno, que digan que lo hemos mandado en la radio y que no pasa nada, que solo era una prueba, un experimento.
Nos van a echar la culpa, te van a echar la culpa a ti. Señor Chacarraza, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene.
Agur.